contestar.
¿Cómo se maneja esa interacción entre los diferentes niveles de consciente cuando de pronto uno tiene un nivel de donde moviliza la
persona? Ah, ese es el ejercicio extraordinario. Voy a decir algo que iremos profundizando cada vez más. Todos los seres humanos vinimos al mundo con un propósito de amor, desarrollar tres virtudes. La primera virtud es la virtud de la felicidad, pues cuando tengo cero sufrimiento. La segunda virtud es la virtud de la paz, cuando tengo cero reactividad. Y la tercera virtud, la más hermosa de todas, es la virtud del amor. Cuando mi capacidad de servicio no tiene condición o restricción alguna, es la virtud del amor. Precisamente cuando vivimos en circunstancias donde las diferencias de desarrollo evolutivo son grandes, es donde se da la mejor oportunidad para el desarrollo de la tercera virtud. Porque el amor es incondicional, lo cual quiere decir que le servirás con el mismo amor al primario, al primitivo, al que está enseñando, al que te agrede, al que no te respeta, con el mismo amor que le servirías a tu maestro. Con el mismo, ¿no? Pero esa virtud no se desarrolla sino precisamente cuando tenemos la posibilidad de manejar la diferencia. Por eso cuando le preguntaron al Maestro Jesús acerca del amor, dijo algo bellísimo, pero que pocas personas entienden su profundo significado. El amor. Amad a tus enemigos. Es bendecida a quienes os persiguen y calumnia, llorar por aquellos que os hacen el mal. Pero Maestro, ¿usted cómo va a decir eso? Mire, amar al que me hace el bien, al que me respeta, al que me valora, al que me sirve muy bien, eso no tiene ningún esfuerzo, eso no tiene ningún mérito, eso no es ninguna virtud. La virtud es en amar al que me ataca, al que me agrede, al que esa sí es la virtud. Es que el amor es virtuoso. Pues para desarrollar la tercera virtud vivimos en el mundo perfecto, en el lugar perfecto. Y ese es el ejercicio. La relación entre el archivo del ser y el archivo de la conciencia es solamente una relación de cantidad de información acumulada. Porque la esencia de la información en el ser es exactamente la misma esencia de la información en la conciencia y es exactamente la misma esencia de la información en la comprensión en la personalidad. Lo que las diferencia es el volumen, la cantidad. Hay información total, absoluta, en el ser. Hay información parcial, de la misma característica, pero parcial, en la conciencia. Y hay una información aún mucho menor de sabiduría en la personalidad, en la parte de comprensión, pero todas son de la misma esencia. Es como colocar tres vasos de agua con diferentes contenidos. Claro, el uno tiene un litro, el otro tiene medio litro, el otro tiene un cuarto de litro, pero todas son de la misma esencia. Con un litro puedes hacer más que con un cuarto de litro. Es como si dijéramos en el siguiente ejemplo, que tomáramos el mapa, por decir cualquier cosa, de la República de Colombia, y estableciéramos con él un rompecabezas de 1000 piezas. Entonces, a una persona le doy 10 piezas, al otro 5, al otro 1, al otro 50, y todos tienen una parte de la verdad del mapa. Pero es una verdad parcial. Cuando son muy pequeñas las verdades, son insuficientes para apreciar la totalidad, pero no dejan de ser verdades. Esa es la diferencia que hay entre la comprensión en la personalidad, las verdades en la conciencia y la información acumulada en la esencia del ser. El ser es absoluto, la tiene toda. ¿Y este libro? Entonces, la conciencia pasa a ser ser. Bueno, hay una explicación que hemos hecho, y la repetimos ahora, pero es una explicación que la profundizamos mucho en Sociología de la Evolución. Bueno, este asunto lo llamamos la tríada del universo y tiene un efecto de descenso y otro de ascenso. ¿Se les parece hacer un pequeño paréntesis si lo explico ahora otra vez? Hablemos de tres archivos. Esto es sencillo, sin embargo, necesitamos estar un poquito atentos para comprender. La tríada del universo está compuesto por una característica neutra, una característica masculina y una característica femenina. Entonces, la característica neutra, o sea, el origen, lo llamamos el ser absoluto. La característica masculina es exactamente igual a la característica neutra, pero va a utilizar uno de los aspectos del neutro. A esa segunda la llamamos el padre. Vale la pena recordar algo. Esto es desde la física, ¿no? Y desde las matemáticas. Un neutro es la unión de dos polos opuestos. Cuando tú unes un negativo con un positivo del mismo valor, obtienes un neutro. El neutro contiene en sí mismo todas las series positivas y negativas, pero neutralizadas. Entonces, el ser es un neutro. El padre es un positivo, o sea, un masculino. Y la otra parte la llamamos el hijo. Esa es la conciencia. El hijo es un femenino. El femenino porque no tiene información, por lo tanto necesita recibir la información del masculino. Cuando se unen los dos, esa es la creación. El propósito entonces de la creación es que el hijo inocente se llene con la información del ser a través del padre. Entonces, en descenso, el ser emana al padre y el padre genera al hijo, en descenso. Pero en ascenso de conciencia, el proceso es exactamente al revés. El hijo, en la medida en que se llena de información a través del proceso de evolución, entonces el hijo adquiere la misma condición de su padre. Entonces el hijo se vuelve padre, y cuando el hijo se vuelve padre, el padre se une al ser, nuevamente, porque de él salió. Ese es en ascenso. Entonces quiere decir que cuando la conciencia en nosotros se llene totalmente, la conciencia se convertirá en padre, y la esencia del ser regresará a su esencia absoluta. Entonces el hijo habrá tomado la función del padre y generará un nuevo hijo. Y sigue todo el proceso eterno del universo. Jamás es necesario volver a tener un cuerpo físico una vez se despierta. Los maestros del nivel inmortal pueden decir algo que ahora no vamos a profundizarlo, más adelante volveremos a retomar ese tema. Cuando un maestro no físico prepara a un discípulo físico y le enseña a su discípulo físico para que el discípulo físico cumpla unas funciones dentro del campo físico humano, entonces el maestro inmortal le dice a su discípulo: yo no tengo cuerpo físico y no me interesa tomarlo, aunque puedo hacerlo. Aunque puedo hacerlo. Porque las funciones que yo cumplo ahora son funciones universales y las tuyas son solamente específicas y mundanas. Entonces yo lo que hago, dirá el maestro a su discípulo, es enseñarte a ti para que mi sabiduría se exprese al mundo físico a través tuyo. Por eso es el discípulo. Pero cuando el discípulo se vuelve inmortal, entonces el discípulo ya tampoco tomará otro cuerpo físico, sino que preparará a otro que tenga cuerpo físico. Y sigue el proceso de preparación. Y espelita. El ser es lo que usualmente la religión llama el Espíritu Santo. Bueno, por supuesto que sí. Esto de pedir, pues, necesita hacerse con sabiduría. Por favor, no pidan lo que el Padre nunca nos podrá dar, que es que Él haga el trabajo que nos corresponde a nosotros. Pero sí podemos pedirle a Él otra cosa, que nos dé la sabiduría, la orientación y la guía para hacer mejor nuestro trabajo. Entonces, la esencia del ser, la chispa divina en nosotros, tiene toda la información para la construcción del cuerpo y toda la información de la sabiduría y de la verdad del universo. Cuando estamos suficientemente desarrollados espiritualmente, tú le puedes pedir a tu esencia divina que reinstale el patrón original divino que perdimos nosotros a través de las violaciones a la ley de la naturaleza. Y ahí es cuando se puede recuperar el patrón de los 1200 años de longevidad. Pero eso no puede suceder hasta que estamos listos. Porque el espíritu no hace abortos. Es decir, que la conciencia se despierte antes de que esté desarrollada significaría un aborto espiritual. Y no sucede. Ella despertará en el momento oportuno cuando alcance su pleno desarrollo. Y será un momento extraordinario. Será algo absolutamente formidable. Sucederá a todos en el momento oportuno. No sabemos cuándo. Espero que nos quedó claro lo de los archivos. El archivo de información de la personalidad es una información temporal. La de la conciencia es permanente pero parcial. La del ser es permanente y absoluta. Y la de la personalidad es temporal en la medida en que contiene falsedades, en que contiene creencias. Y las creencias, afortunadamente, no podrán trascender más allá de la muerte. Bueno. Esa es la explicación de la información. Espero que esté clara porque esta será la base de la alquimia. ¿Cuál es la base de la alquimia? El manejo de la información. Y por eso estamos hablando de que todo es información. Entonces ahora les voy a hacer una propuesta. Si alguien aspira a modificar de una manera absoluta su experiencia de vida actual por una experiencia totalmente nueva, maravillosa, formidable, solo necesita hacer una sola cosa: cambie la información que tiene ahora en su mente y cambiará totalmente toda su experiencia humana y física por otra nueva, formidable. Ahora, ¿con qué herramienta yo voy a cambiar la información que tengo en mi mente? Con la herramienta fundamental de la alquimia, que se llama el pensamiento. Pero para dirigir el pensamiento voy a necesitar más información. Por eso, antes de entrar al tema del pensamiento, vamos a manejar un poco más de información. Espero que hasta ahí está clarísimo, ¿no es cierto? Y verifiquen todo esto en sus propias experiencias de vida. Entonces vamos a ver las definiciones básicas para concluir este tema número uno. La química es el estudio del comportamiento de los cuerpos simples y sus combinaciones. La química se originó en la búsqueda de la alquimia. En la búsqueda de la transmutación sucedió el fenómeno de encontrar la química, porque es que la alquimia es espiritual, la química es física. La alquimia es el estudio del manejo de la información que se trae con el pensamiento. Eso es lo que es alquimia. Alquimia no es para transformar el plomo en oro. Alquimia es para transformar la oscuridad de la mente en claridad de la mente. Es decir, transformar la ignorancia en sabiduría. Para eso es la alquimia. Pues como este no es un curso de química, sino de alquimia, entonces vamos a trabajar cómo, utilizando el pensamiento apropiadamente, podemos traer la información para transformar nuestro campo mental, sanar el campo mental para que se sane el cuerpo y se modifiquen todas las experiencias que estamos viviendo. Dicen los maestros de sabiduría que todos los seres humanos tenemos derecho a ser felices, prósperos, abundantes y pacíficos. Pero ese derecho es necesario adquirir, es necesario aprender cómo se hace eso. Tenemos el derecho, pero hay que aprender cómo.
Repito, ahora también entendimos por dices que la química se descubrió buscando cómo convertir el plomo en oro. De alguna manera, es como una descubrida de Dios.
Claro, por supuesto.
Eso pasó también con las matemáticas y con la geometría.
Todo eso fue permitido. La ciencia es la mejor herramienta de apoyo para el desarrollo espiritual. La mejor herramienta. Porque es que la ciencia permite verificar. Mientras que la creencia nos mantiene a veces en estados de fanatismo. La ciencia no se fanatizará en la medida en que verifica. Pero la creencia sí se puede fanatizar. Y el fanatismo se convierte en un serio obstáculo. En un serio obstáculo el fanatismo. Por eso nos interesa hacer algo que llamamos espiritualidad científica. ¿Pero qué quiere decir eso? Que verifiquemos la presencia del espíritu y las leyes del universo. No que creamos en ello, que las verifiquemos. Una de las primeras invitaciones que hacemos en alquimia es a cambiar la expresión creer en Dios. Para mí Dios no es una creencia. Para mí Dios es algo diferente, es una presencia permanente. Y todos los seres humanos podemos ver a Dios todos los días. Si sacas de tu mente el esquema que te vendieron de Dios. Hay un ingeniero que ustedes pueden ver inmediatamente aunque no está presente ahora. Y no necesitan creer en él. Pueden ver la grabadora que está sobre la mesa. Creo que todos la podemos ver, hace un rato la escuchan. Entonces la pregunta, ¿ustedes creen o saben que existe un ingeniero que diseña grabadoras? Eso no es una creencia. No sabemos el nombre ni la figura física, pero no creemos en él. Sabemos que existe. ¿Y por qué sabemos que existe? Porque estás viendo el producto y sabes que ese producto no se puede hacer si no hay una sabiduría, si no hay ingeniería, si no hay un técnico para hacerlo. Igual si estás viendo un cuerpo físico, estás viendo esas flores, estás viendo el sol, un planeta, una estrella, no necesitas creer que existe un creador. Pero por favor quítale la forma y el estereotipo que nos vendió la cultura, porque es el que no nos deja verlo. Míralo como es, la información que da origen a todo lo que existe y sucede. Y ahí estás viendo a Dios. Ya sabes que existe. Entonces no es necesario creer en Dios, que sabe que existe. Entonces sigamos con las últimas definiciones. La química estudia la materia y sus aleaciones. La alquimia estudia el espíritu de la materia. No a la materia, al espíritu de la materia. ¿Cuál es el espíritu de la materia? El espíritu de la materia es la información. No sé si ustedes se han preguntado por qué razón los contenidos atómicos no son iguales. Porque hay un átomo con más contenidos de protones, electrones y neutrones que otro. O sea, todos tienen las mismas partículas elementales, pero en diferentes contenidos. ¿A qué se debe eso? ¿A la casualidad? ¿A la suerte? ¿A eventos espontáneos? ¿O se deberá a otra cosa? Eso se debe a que el neutrón tiene una información que los maestros llaman genética atómica. Y ese es el que determina el contenido del átomo. Y esa es información divina. Entonces, los contenidos de los átomos, al asociarse los unos con los otros, generan las moléculas y las células que conforman los organismos. Eso es lo que estudia la alquimia. Estudia ese espíritu divino que puede transformar cualquier cosa con el manejo de la información. El propósito de la ciencia y la tecnología es el descubrimiento y la verificación de las leyes que rigen el universo. El de la filosofía, entonces, es el propósito de enunciar los principios del universo aún no verificados, pero es la ciencia la que los verifica. Entonces, la filosofía sin la ciencia se convierte en creencia, pero la filosofía con la ciencia se convierte en sabiduría. ¿No crees? Mientras más avance la ciencia, más se comprenderá la filosofía. Porque la filosofía, por ser un proceso perceptivo, no un proceso verificativo, como lo de la ciencia, sino un proceso perceptivo. Entonces, la mente puede haber percibido los órdenes del universo sin haberlos verificado. Pero la ciencia nos va dando herramientas para verificarlos. Y por eso, para una sabiduría se necesita unir la ciencia con la filosofía, no con la
creencia. ¿Es que hay una filosofía que antes los confunde?
Claro, porque esa filosofía...
Por ejemplo, cuando decía uno...
Claro, porque no entendemos nada. O sea, quizás uno fue muy didáctico en su presentación. Quizás para él es la claro, pero al explicarlo no fue tanto.
Nietzsche terminó loco propia
vida. Sí, claro, porque el personaje estaba en una lucha interna contra Dios. Contra el Dios que le vendieron, pero igual. Entonces, la pregunta de alquimia, porque la alquimia maneja luz. La idea del oro es porque la frecuencia vibratoria de la esencia del ser da luz dorada. Y por eso se habla de los maestros del reino de la luz dorada. Entonces, la idea de alquimia era producir luz dorada, pero las personas lo confundieron con el oro físico. Pero la luz dorada será la luz de la sabiduría. Entonces, ¿cómo puede la alquimia producir luz dorada dentro de ti? Esa es una pregunta que tenemos. Y la segunda es, ¿cómo puede la alquimia transformar totalmente tu experiencia de vida? Totalmente. Vamos a decir que en la última encarnación, todos podremos hacer la transformación total. Lo que no sabemos es cuándo es la última. Pero en la última lo haremos. Aspiramos a que estemos en la penúltima o en la antepenúltima. Pero es decir que posiblemente nos falten pocas. Pero será en la última. Será en la última. Porque después de la última ya viene el proceso de inmortalidad. Leamos, es algo muy relativo. En el universo no hay distancia, sino frecuencia. Entonces, en la medida en que puedas dirigir, el secreto de alquimia es pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. En la medida en que tu pensamiento sea voluntario, sea dirigido específicamente desde el centro de amor tuyo y sea sostenido con suficiente intensidad, desaparecerán totalmente las tinieblas de nuestras mentes. Y cuando las tinieblas desaparezcan, queda luz dorada. Y esa luz dorada es lo que se le pinta a los santos como la aureola. No es una coronita de oro. Es una proyección de su sabiduría como luz a su alrededor. Por eso a todos los maestros y a los santos se les pinta una aureola de luz dorada. Porque su proyección energética va más allá de su cerebro físico. Entonces, ¿cómo puede la alquimia transformar totalmente tu vida? En el momento en que yo cambie mi forma de pensar, cambiará inmediatamente mi actitud ante la vida. Cuando mi actitud ante la vida haya cambiado, mi comportamiento externo se modificará totalmente. Y cuando mi comportamiento externo sea de convivencia pacífica, respetuosa y amorosa, entonces mi experiencia corresponderá a un mundo de desarrollo superior a este, y se habrá transformado totalmente mi vida y totalmente mi experiencia. Antes de eso, todavía necesitamos seguir aprendiendo donde estamos. Y espero que lo hagamos con eficiencia. Entonces la invitación es a la autotransformación total. Y esa es la herramienta de alcance. Con esto terminamos nuestro tema número uno. Vamos a recoger lo que aprendimos en este tema. Los dejamos pendientes para que ustedes realicen el ejercicio del tema número uno, que ustedes lo van a encontrar en la página número 8 de sus manuales. Eso lo recogeremos dentro de 8 días, para que tengan una semanita para madurar el tal. ¿Qué aprendimos en el tema 1? En este primer tema, en el cual hemos profundizado un poco para poder tener claridad acerca de la herramienta de alquimia, aprendimos que toda estructura mental, física o social se origina en una información específica. Todo lo que sucede se origina en informaciones específicas. Aprendimos que si se cambia la información, entonces la estructura y las organizaciones se modifican inmediatamente. Si cada uno de nosotros logra cambiar la información que tiene ahora en su mente, podemos garantizar que su experiencia de vida se modificará totalmente y se podrá modificar al 100% para llegar a tener una vida extraordinariamente satisfactoria. Porque la vida que estamos viviendo, las experiencias que estamos teniendo, son el resultado directo de lo que existe en nuestras mentes. Mientras no cambie la información de la mente, no será posible cambiar ni experiencia externa. La lucha inútil del ser humano es la lucha contra la experiencia externa, porque la experiencia externa es un resultado de la condición mental. Mientras no cambie la condición mental, no existe ninguna posibilidad de modificar la experiencia externa. Y no saco nada con huir. Yo me puedo ir del país, me puedo ir de la ciudad, me puedo ir para cualquier lugar, pero a donde quiera que yo vaya, me voy a ir conmigo. Y si no he solucionado mi problema interno, mi problema se va a manifestar en cualquier lugar donde yo esté. Entonces no sacamos nada con huir. Esa es la lucha inútil. El trabajo de sabiduría no es para cambiar lo externo, sino para modificar la estructura que genera las circunstancias dentro de la cual estamos inmersos. Entonces, por eso aseguramos, si alguien cambia la información de su mente, su estructura y sus organizaciones dentro de las cuales vive se modifican para él. Sus organizaciones sociales, culturales, familiares, todas. Nuestras organizaciones por ahora son poco satisfactorias. Aun cuando suene lamentable, no encontramos ninguna familia en el planeta Tierra que vive en paz. Todas tienen conflictos. Y no tendría por qué ser así, porque el conflicto solamente es el resultado de una mente con conceptos falsos. La mente no está limpia, el conflicto se manifiesta afuera. Aprendimos también en el tema 1 que la información total está codificada en los archivos no físicos del universo. Uno de los ejercicios de alquimia es aprender a traer información de los archivos del universo sin necesidad de tomarlos de los archivos del hombre. Los archivos del hombre son bien conocidos, se llaman las bibliotecas. Cuando a un estudiante en una universidad se le pide hacer una investigación, lo que se le está pidiendo es que consulte los archivos del hombre, no se le está pidiendo que consulte los del universo. Y si al estudiante se le ocurriera o pudiera hacerlo, consultar los del universo no es válido para la universidad. Porque la universidad cuando presente su trabajo le va a preguntar la fuente. Y si el estudiante responde, la fuente es Dios, queda descalificado inmediatamente.
¿Habrá modificado el comportamiento?
Claro, empieza a modificar todo, pero eso es cuando busca nueva información. Si siempre uso la misma información, siempre obtengo el mismo resultado. Por eso la historia de la humanidad es una historia de guerra. Porque estamos usando la misma información desde hace 12.500 años. ¿Cuál es la historia que no sea guerra en la humanidad? Hasta donde podamos tenerla escrita. Todo el tiempo es guerra, y es de una guerra a otra guerra, y así sucesivamente. La tecnología lo único que hace es modificar la guerra. La guerra es la misma, con armas más sofisticadas. ¿Por qué? Porque no hemos modificado la estructura mental que origina la guerra. Mientras no hagamos eso, pues seguimos en guerra. Entonces, la información total está en los archivos no físicos del universo y nos proponemos con alquimia aprender a traer esa información. Y finalmente hemos aprendido que la química estudia la composición física de la materia, mientras que la alquimia estudia la composición del espíritu. Entonces podríamos decir que alquimia también es un estudio de teología, porque estudia las características y leyes que rigen el proceso del espíritu.